¿Qué lecciones aprendidas sobre educación en Perú pueden ser aplicables a Uruguay? ¿Qué se debe priorizar? ¿Cómo llegar a acuerdos? Vamos a dialogar con el fundador de Enseña Perú, Álvaro Hensler. Álvaro, buen día, ¿qué tal?
Gracias, Daniel, por la invitación.
Gracias a ti por tu presencia. Debemos confesar que antes de comenzar esta entrevista en vivo estuvimos comentando las riquezas inagotables de ese bellísimo país que me ha regalado ni más ni menos que el privilegio de estar casado con una de ellas. Y estuvimos hablando de eso, de la amabilidad de ese pueblo tan hospitalario y de la gastronomía, que no podía faltar. En esta mesa deberíamos tener alguna cosita. Por ejemplo, esos desayunos que se preparan ustedes tempranito.
No, tempranito, chicharrón con camote, cebollita, tamal.
Qué rico, qué rico. Álvaro, hay algunos modelos sobre los que uno tiene que tomar ejemplos y debe considerar la posibilidad ya no de extrapolarlos acaso, pero sí tomar lo bueno de modelos exitosos. ¿Es el caso, por ejemplo, de Enseña Perú?
Sí, yo creo que es importante este ejemplo, que está en todas las partes del mundo. Estamos en los 5 continentes con el mismo modelo. Y es un modelo bien simple. Es pensar que la educación no solamente es tarea de políticos, de funcionarios, sino que es tarea de toda la sociedad. Que es necesario movilizar a toda la sociedad frente al desafío más importante que tienen nuestras sociedades para alcanzar la plenitud del talento de todos los ciudadanos de cada uno de nuestros países.
¿Va en línea con ese concepto de los pactos sociales para la educación?
Va en línea en relación a pactos prácticos, no necesariamente pactos políticos abstractos solamente para una foto. Tiene que ver con cómo dibujar un imaginario colectivo a futuro. En el caso peruano, por ejemplo, solamente uno o dos niños peruanos alcanza excelentes niveles de educación, tanto en habilidades blandas como en relación a aprendizaje, muy lejos, digamos, de donde debería estar el país en relación a su Producto Bruto Interno. Entonces, primero es dibujar ese imaginario futuro, pero después bajar a un terreno muy práctico en cómo la sociedad civil, el sector privado, los funcionarios públicos, los maestros hacen alianzas prácticas en cómo avanzar hacia ese visionario común.
Pasar del diagnóstico, de la retórica, a la acción. ¿Y la acción dónde debe desarrollarse? ¿En el aula?
Justamente es curioso porque cuando uno habla de educación y está atento a los grandes debates, muy pocas veces se centra en el estudiante. Es decir, nos centramos en las grandes políticas, en las grandes discusiones ideológicas, en las grandes discusiones entre autoridades y sindicatos, pero pocas veces nos vamos al corazón de la educación, que es nada menos que el estudiante con sus padres y el estudiante con sus maestros. ¿Y cuáles son las relaciones de vínculo que hay entre ellos? Primero, revalorizando la figura de los padres como los grandes formadores de los hijos, y segundo, revalorizando la figura del maestro, que son ellos los formadores de la nación a través de la formación de los estudiantes.
A veces se da esa lógica de un maestro pidiéndole a la familia, encárguense ustedes, y la familia señalándole al docente, no, encárgate tú. Y a veces se plantea en ese dilema la dificultad para avanzar en la educación. Es economista, Álvaro, fundador y primer director ejecutivo de Enseña Perú, una organización que recluta a jóvenes egresados para que ejerzan como profesores por 2 años en un colegio de una zona vulnerable del país. El objetivo es que estos tengan una experiencia de primera mano en la educación para luego trabajar en favor de la educación desde sus profesiones. Fue nombrado Global Shepherd por el Foro Económico Mundial en 2012 por su trabajo. En general hay coincidencias además en la necesidad de atender con urgencia todo este dilema sobre las dificultades del sistema educativo. Pero también lo que falta, parece, es coincidencia en el cómo. Y allí es donde tú mencionas el problema de que todo esto quede resuelto desde el sistema político exclusivamente. Hay que incorporar, hay que involucrar. También existen los bloqueos, por ejemplo, en la experiencia de Enseña Perú. ¿Se advirtió gente que quería atentar contra un avance?
Eso es algo muy, muy interesante porque lamentablemente el sector de educación en todos los países de América Latina es un sector muy dañado, ¿no? Muy señalado, donde los maestros en especial han sido muy perjudicados en cuanto a su propia valoración en la sociedad. En otros países asiáticos, nórdicos, el profesor es llamado formador de la nación y es tratado como tal. Y fruto de este daño que tienen los maestros públicos en nuestros países es que cualquier iniciativa innovadora o idea distinta es automáticamente emocionalmente rechazada porque existe un temor a nuevamente ser dañados, de manera muy concreta en términos de salarios, en términos de condiciones. En nuestra experiencia trabajamos muy silenciosamente y no trabajamos desde los escritorios, sino trabajamos desde el campo, desde las zonas más vulnerables, en las aulas, mano a mano con esos maestros que fueron desvalorizados por muchas décadas y años, con muchas promesas no cumplidas.
Lo primero es dignificarlos una vez más, entonces.
Y darle su lugar, es decir, son personas sacrificadas, en el caso peruano, caminan horas de horas para llegar a las escuelas con salarios muy bajos, con malas condiciones, pero cuando ubicamos a uno de nuestros jóvenes profesionales en estas mismas condiciones, con los mismos salarios, y trabajamos mano a mano, en pocos meses esa inicial, como tú dices, obstrucción o fuerza opositora a reformas concretas se traduce más bien en una alianza práctica, amistosa y con ganas de mejorar. Es decir, nuestra metodología, que trata de traer lo mejor del mundo, cuando los ubicamos en lugares más vulnerables del Perú, en 3-4 meses el profesor del aula del costado dice: qué interesante, quiero aprender, se revaloriza, se siente mejor, y juntos comienzan a querer trabajar por un cambio. Y nos ha pasado incluso con el sindicato. El sindicato en Perú también es bastante fuerte, pero hay, más allá de pedidos sindicales válidos, en el fondo, en casi todos los maestros hay un deseo, cuando fueron jóvenes, de poder ser parte de una transformación de su sociedad, y ven más bien al grupo más positivo y se juntan a esa causa, ¿no? Entonces, sí es cierto que el tema educativo es muy complejo, movilizar actores muy distintos que pertenecen ideológicamente a bandos muy distintos, pero cuando tú bajas, digamos, al llano y te fijas en el estudiante, en la capacidad de poder desplegar lo mejor de ellos y de sus familias, y ven que hay una confianza concreta que se aplica día a día, pues es muy fácilmente revertible, y no un movimiento de arriba hacia abajo, sino un movimiento de abajo hacia arriba, obviamente soportado y facilitado por las autoridades a cargo.
Los recursos financieros son necesarios, son importantes, pero no son suficientes, porque muchas veces todo se plantea en términos economicistas, y además aprovecho tu formación en ese sentido, todo se ve bajo la lupa economicista, de más o menos recursos. Sin embargo, queda demostrado que eso no es suficiente.
Es interesante, porque casi en todos los indicadores cuando uno cruza recursos económicos, desde la felicidad hasta la reforma educativa, uno ve que hay un primer trecho donde sí es muy importante, ¿no? Ahí hasta llegar a un mínimo, ¿no? Había un estudio de economía y felicidad que decía que más o menos habría que ganar unos, en dólares eran como $30,000 anuales, para tener una vida plena o mínima, ¿no? Pero de ahí en adelante el efecto es absolutamente nulo. Igual que en el cambio educativo, países como Uruguay, como Argentina, han invertido mucho dinero en educación, y eso ha tenido cierto sentido, pero llega un punto donde es mucho más importante la labor estratégica, la labor táctica, la labor de movilizar otro tipo de recursos mucho más difíciles, que son más difíciles que los técnicos o que los económicos, que son los recursos más simbólicos, emocionales. Esa es la tarea difícil para mover todo el gran buque de la educación, que es gigantesco, mucho más grande que los establecimientos del Banco República, y es difícil llevar el barco hacia un nuevo derrotero, y eso implica bastante más pericia que solamente aumentar la caja.
Y además el voluntarismo lo que hace luego es quedar reflejado apenas en una fotografía, como tú mencionabas hoy. Hay que tener voluntad, no voluntarismo. ¿Es posible un Educa Uruguay, por ejemplo?
Bueno, eso ya existe. Es interesante porque hace como 4 años estuve la oportunidad de regresar a una de mis almas maters a Georgetown en Washington, y me dieron la oportunidad de compartir los inicios de Enseña Perú con un grupo como de 50 jóvenes latinoamericanos. Y mientras exponía, había ahí un uruguayo que me miraba con atención. Al terminar mi exposición se acercó a mí y me dijo: mi nombre es Felipe Algorta, soy uruguayo, ahora es diputado por Durazno, y me dijo: me encantaría llevar esto a Uruguay. Bueno, contáctame, le di mi tarjeta, y pensé que era un deseo inocente y entusiasta. Resulta que al año y medio me llama y me dice: Álvaro, quiero que vengas a Uruguay con tu esposa, porque mi esposa es la educadora y la que realmente conoce educación. Yo tan solo soy un mensajero de la sabiduría que tiene mi esposa. Y vinimos a Uruguay hace 3 años. Hizo muchas reuniones con el sector privado, con el sector público, con la academia. Estuvimos juntos también con Martín Fernández, que hoy es el gerente general de Enseña Uruguay. Y Enseña Uruguay es una realidad, una bonita realidad, que ha involucrado a muchos jóvenes ya uruguayos en trabajar en escuelas vulnerables en Montevideo, escuelas públicas, privadas. Y eso hoy es un movimiento latinoamericano que está en varios países y que buscamos este movimiento de jóvenes por la educación.
Bien, comprometemos a que la semana próxima, sin ir más lejos, Enseña Uruguay esté también sentado en esta mesa con sus representantes para que avancemos en algo que mucha gente desconocía y que me parece que es muy digno de ser resaltado. Álvaro Hensler, has sido muy amable y te esperamos pronto por acá. Cada vez que quieras estará este micrófono abierto para ti.
Gracias, Daniel, un placer. Y bueno, sigue disfrutando de la comida peruana, que debe ser la envidia de muchos uruguayos de poder disfrutarla.
Un abrazo.